Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, en este miércoles 29 de septiembre nos acompañan Sara Hércules, investigadora y colega economista, así como también Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de Hormuza. Estamos comentando los resultados de un estudio titulado Seguridad de las Mujeres en El Salvador, periodo 2015-2020. En la primera parte, Sara y Silvia nos introducían pues a los fundamentos conceptuales de este estudio, pues que se basa en el eje de seguridad ciudadana para las mujeres y comprende tres componentes: violencia, bienestar e igualdad. A su vez, estos componentes tienen sus índices, pues en la violencia, por ejemplo, está pues violencia sexual, física, patrimonial y muertes maternas como muertes por violencia. En el bienestar está, entre otros, pues el grado de afiliación al sistema provisional, AFP, Seguro Social, la propiedad de activos e inmuebles, tierras, y así como también tenemos pues el acceso al crédito. Tenemos en el componente igualdad, que anda más en el orden de la participación política. Y como ven, pues aquí se plasma una serie de derechos que precisamente hay una gran brecha, hay una gran deuda en nuestro país. Y entonces, partiendo de eso, pues nuestras invitadas compartían esos resultados y que llama la atención. Todavía nos falta este componente último de igualdad, pero llama la atención pues que en términos de violencia y en términos de brecha, San Salvador, aún siendo el departamento con más desarrollo, pues con... Recuerden, ¿verdad? Aquí se ha centralizado todo, pues el índice de desarrollo humano, la industria, pues todo está centralizado, pues debería ser el, digamos, paradójicamente debería ser el departamento menos violento y con menos brechas, pues en la parte de igualdad, perdón, en la parte de bienestar, pero sin embargo los resultados están reflejando que San Salvador, pues es el que está precisamente evidenciando los peores resultados desde el punto de vista del derecho, de los derechos para las mujeres. Ahora bien, pueden hablarnos para hacer sus preguntas o verter opiniones al 2275-9501 o al 2275-9502. Asimismo, pueden enviar mensajes de voz o texto al WhatsApp de la radio 7571-2779. Al parecer nos ha caído la primer llamada de esta noche. Ah, vaya, se cayó. Muy bien. Entonces estaba pendiente el comentario acerca de los resultados sobre el componente de igualdad. Adelante.
Sí, en este componente es importante, digamos, advertir, ¿verdad?, los hallazgos sobre, de los que más nos llamaban la atención tenían que ver con la jefatura de hogar.
Sí, muy bien.
Puesto que la jefatura de hogar, la diferencia, digamos, entre los hogares jefeados por hombres y mujeres, en el caso de las mujeres, lo hacían a una edad más adulta, digamos, con más de en un promedio de 50, 26 a 45 años. En el caso de los hombres eran más jóvenes, pero también en la medida que hay más integrantes en el grupo familiar, se reducía la jefatura de mujeres en ese hogar. Esto puede representar también como, aquí lo interesante de este proceso también es cómo integrar un pilar y otro. Porque sí, ya Sara nos compartía cómo en el bienestar, ¿verdad?, esos indicadores sobre menor empleabilidad de las mujeres y menor, por ejemplo, una brecha salarial importante, o sea, que las mujeres ganan menos que los hombres, pero además que durante la pandemia la recuperación y el empleo formal donde podemos tener garantizado seguridad social está menos incluida las mujeres. Ahora imaginen a una mujer jefa de hogar bajo estas condiciones. Entonces, esto representa de por sí ya una desventaja social para las mujeres que tienen una jefatura de hogar enfrentando menores ingresos, precarización del empleo y menor capacidad de respuesta en temas de salud y vivienda, por ejemplo, que es también otro de las cosas que nos llaman la atención. En el índice de igualdad también es cierto que la asistencia escolar, ¿verdad?, es necesario. Si bien es cierto, hay brechas que no son tan pronunciadas, sin embargo, departamentos como Huachapán y Usulután muestran los niveles más altos de brecha, donde hay menos mujeres en el sistema educativo que hombres, sobre todo jóvenes. En el caso de la participación laboral, ¿verdad?, claramente hay menos mujeres participando del mercado de trabajo formal. Y veíamos de nuevo Cabañas, ¿verdad? Vuelve a ser el departamento con el mayor, ¿verdad? O con el nivel más crítico de esta participación. Respecto a los salarios, de nuevo, ¿verdad? Se mantiene esta tendencia, por lo cual es necesario, sabemos que en 2019 hubo una reforma que en el Código de Trabajo prohibía a todo empleador el pagar menos salario a una mujer o a cualquier trabajador por discriminación, por el trabajo que realizaban, ¿verdad?, otras personas y a las cuales se les pagaba diferente. Sin embargo, la evidencia de este índice nos muestra que se mantiene esa discriminación contra las mujeres. Una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre en El Salvador se le sigue pagando menos. Y finalmente la participación política, ¿verdad?
Sí.
Claramente las mujeres somos la pequeña gran minoría, ¿verdad? De 262 gobiernos locales, menos del 10% de ellas, o alrededor de entre el 10 y el 11% de ellas, están gobernadas por mujeres. Eso significa que hay departamentos en los que también, en el caso de diputaciones, no hay diputaciones de mujeres y no hay alcaldesas mujeres en todo ese departamento. Es decir, que la gobernabilidad está en manos, la gobernanza en este caso,
Sí.
esos liderazgos de participación política siguen estando en los hombres. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que en los partidos políticos una puede ver que las mujeres engrosan las filas de las militancias de los partidos? Sin embargo, cuando vamos escalando aquellos puestos de toma de decisión de esta estructura o que son arrojados en las contiendas electorales para participar, las mujeres claramente disminuyen. Eso significa entonces que las mujeres, y haciendo ya más un resumen de los tres pilares,
Sí.
las mujeres están enfrentando la violencia con poca participación en la toma de decisiones de un país, pero además con una alta precarización de la vida. Esto significa entonces que las mujeres no están enfrentando o no están pudiendo ejercer sus derechos de manera en entornos seguros. Por lo tanto, fenómenos como la migración, como usted ya lo mencionaba,
Sí.
las condiciones de vida, digamos, o empleos precarios que condicionan a las mujeres al tolerar violencia, inseguridad, etcétera, están a la base y que también desempoderan significativamente a las mujeres para tomas de decisiones estratégicas y también para el desarrollo mismo del país.
Ahora bien, hay una cuestión que inquieta y se refiere a que ciertamente no se puede negar que ha habido un avance en los últimos años en cuanto a cerrar las brechas y promover los derechos de la mujer, pero como que últimamente se ha desmantelado la red oficial, si es que había, se puede hablar de eso, ¿verdad? Si en algún momento hubo. Pues como que ya no está haciendo su labor, ¿verdad? Porque al parecer, pues en el caso de, por ejemplo, en el caso de Ciudad Mujer, pues que pues era una buena iniciativa. Entonces ese tipo de marco institucional y de apoyo, como que pues ha perdido protagonismo. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, creemos que en efecto, ¿verdad? Hay un cambio particularmente de escenarios como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el ISDEM.
Sí.
Para nuestras personas radioescuchas, les comento que el ISDEM es la única institución pública en El Salvador que vela por las mujeres, o sea, que tiene como su competencia principal velar por la agenda de progreso de las mujeres. Es una institución que tiene muy poco presupuesto, a pesar de que va a tratar un asunto que es de más de la mitad de la población que somos las mujeres.
Claro.
Pero además hemos visto cómo año con año, y esto ha sido una tendencia, que el IDEMO ha venido bajando un perfil y a tener poca participación, o sea, de esa voz protagónica en la que puede involucrarse en las decisiones del más alto nivel de política pública. Lo vimos, por ejemplo, con la pandemia. Se tomaron decisiones de materia económica, ¿verdad?, para la reactivación económica que implicaba el apoyo, ¿verdad?, o decisiones económicas que tenían que ver para favorecer precisamente la condición de precariedad o de la pérdida de las fuentes de vida o de los medios de vida que tenían la familia. Sin embargo, no vimos al IDEMU que estuviera pujando porque las decisiones se tomaran bajo una perspectiva que favoreciera que las mujeres tuvieran mejores condiciones, dado que jefeaban hogares que están en menos condición de o que están en mayor desventaja y que tienen más precarización de la vida. Entonces, este silencio de por sí ya de la institución, que es el ente rector de las políticas públicas de las mujeres, ya nos dice, ¿verdad?, cuál es el compromiso que se puede tener o los avances significativos que se pueden tener de cara a esto. Por otro lado, también hemos visto cierto disminución, digamos, de los sistemas de subsistemas de protección. Ciudad Mujer era uno, pero tenemos otros casos, por ejemplo, que operaban en los ministerios de salud, políticas internas de igualdad también que funcionaban a nivel de los ministerios, que nos daban la posibilidad de que las decisiones siempre se tomaran pensando en el mejor interés de las mujeres y las niñas. Si eso disminuye o simplemente se quedan en la inercia, sabemos que un país con una alta tolerancia a la discriminación y a la violencia van a hacer que las mujeres retrocedan. Y en este caso, la medición del índice es precisamente lo que pretende mostrar, darnos esas alertas, darnos alertas además territoriales, focalizadas en
Sí.
departamentos concretos, para tomar decisiones y decir, miren, el hecho de que las mujeres puedan tener menos acceso a toma de decisiones son 60 años de retroceso en El Salvador para las mujeres. Eso estamos perdiendo.
Sí, claro. Pues sí, es la impresión que deja, ¿verdad? Todo esto, estos resultados del estudio, ¿verdad? Y que ciertamente, pues la posibilidad de actuar en favor de los derechos, pues precisamente arranca del sector público. Pero si todo el marco institucional, pues solo ha sobrevivido ISDEMO y cada vez está, pues, perdiendo protagonismo, pues el panorama no es nada esperanzador. Ahora bien, entonces, ¿cuáles serían, pues, ya viendo en perspectiva, cuáles serían los grandes desafíos, pues, que se tienen para esta cuestión, ¿verdad? De contribuir a cerrar las brechas en esos tres pilares y cuáles son los principales obstáculos para pues, o qué factores, aparte de esta débil red institucional, ¿verdad? Pues para avanzar, pues, o por lo menos mitigar o hacer, pues, revertir ese retroceso, pues, que, ¿verdad? Sí preocupa, pues, que estén, pues, empeorando los índices de violencia, bienestar e igualdad.
Sí, quizás
Sí.
a nivel de recomendaciones en
Sí, cómo no.
general, es que definitivamente las políticas públicas ya tienen que incluir un enfoque de género, porque estas brechas vemos que están precisamente, como bien mencionaba, en todas las áreas que tienen que ver con el devenir de la seguridad social y de la vida como una persona ciudadana, ¿verdad? Entonces, si nos está afectando en todas estas zonas, pues es preciso tener idea en todos los análisis para la creación de políticas públicas.
Sí.
Específicamente, viéndolo ahora ya por subíndice en violencia, por ejemplo, hay que investigar departamentos donde se están dando comportamientos que son particulares. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, investigar los fenómenos que se están dando en Cabañas y La Unión, que son los que han tenido este tipo de violencia específico más elevado durante todo este periodo. En las muertes maternas también, mejorar los protocolos de atención, ya que vimos que un gran número de estas muertes puede ser, si no es que el 100%, pueden ser evitables, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo pueden mejorarse los protocolos de atención en términos de salud para que pueda reducirse este tipo de violencia. Las muertes violentas también necesita
incorporarse al esquema, por ejemplo, del Plan Control Territorial, este enfoque de los feminicidios que vemos que hacia la baja, ¿verdad? Sino que al contrario, cada día vemos más desapariciones, más feminicidios. Entonces, es algo a lo que realmente hay que ponerle atención y hay que darle tratamiento. En igualdad, hacer un estudio, ¿verdad? Como bien mencionaba Silvia, acerca de la jefatura de hogar, qué tipo de jefaturas de hogares de mujeres se están creando. Son aquellos donde son los hogares más precarios, ¿verdad? Entonces, prestarle atención a eso para ver de qué forma podemos reducir los niveles de pobreza multidimensional desde un enfoque de género. Claro. También se debe reconocer, ¿verdad?, que hay esfuerzos importantes que deben mantenerse, como aquellos que se están dando en educación, ya que las tasas o las brechas en analfabetismo y en asistencia escolar son bajos, ¿verdad? Esperamos que se sigan reduciendo, entonces hay que seguir con esos esfuerzos en los salarios y en la participación laboral y política, que también está unido con lo que revisábamos en bienestar de las afiliaciones a las AFP y al ISSSTE, revisar qué políticas se están implementando desde el Ministerio de Trabajo para promover el empleo formal de las mujeres en buenas condiciones y cerrar, promover la independencia económica de las mujeres y también cerrar lo antes posible esa brecha salarial, ¿verdad? Investigar este fenómeno de 2020, cómo se dio la distribución de nuevos empleos, a qué fenómeno responde, para poder también crear una respuesta que sea efectiva. Y en la participación política, revisar la ley de partidos políticos, ya que si bien esta exige que se tenga al menos un 30% de candidaturas de mujeres, uh-huh, vemos que la participación real es mínima, ¿verdad? Y por último, en bienestar, ya mencionábamos en la cobertura por AFP, por ISSSTE, también un fenómeno en el acceso a salud, investigar también por qué los hombres no están accediendo a las redes de salud para consultas preventivas o curativas, ya que las brechas son bastante altas y vemos que los hombres son quienes no están obteniendo ese tipo de atención. Y en el otorgamiento de créditos de vivienda se sugiere que el Estado siga desarrollando programas que garanticen el derecho a la vivienda de las mujeres, porque esto va a tener como resultado un mayor empoderamiento e independencia de las mujeres de manera económica, pero que también recordar que las mujeres, además de esta falta de acceso a la vivienda, pues de violencia, ¿verdad?, que pueden ser afectados también por la coexistencia de esta falta a una independencia. Y en la propiedad de la tierra, específicamente se sugiere investigar cambios en la propiedad en el departamento de Huachapán, ya que la brecha incrementó en más de un 600% para 2020.
Muy bien. Silvia, ¿algo que añadir a lo dicho por Sara?
Sí, en efecto, quizá sí. Lo más importante es primero considerar, ¿verdad?, que es necesaria estas mediciones para poder tener alertas tempranas, sobre todo en los casos de violencia. Sí, estoy advirtiendo, y eso, miren, la bondad que nos da este tipo de mediciones es que nos permite no pensar de manera global en todo el país, ¿verdad? Sino que decir, claro, bueno, si ya tenemos esas alertas focalizadas en departamentos como Huachapán, como Sonsonate, para algunos casos, para algunos tipos de violencia, o Cabañas, ¿verdad? Nos permite, sí, ir, focalizar e intervenir, sabiendo que los presupuestos suelen ser, digamos, limitados en este sentido. También es cierto que las decisiones, o sea, lo que nos lleva, digamos, a concluir es que todas las decisiones en el nivel macro, económicas y sociales, deben estar atravesadas por un planteamiento de igualdad. Sobre el tema de participación política, aquí hay que descubrir cuáles son los vicios reales, ¿verdad?, detrás de que las mujeres no estén participando. ¿Es realmente porque a las mujeres no les interesa la política o cuáles son los obstáculos que vemos? Vemos que los partidos han usado el 30% que establece la ley de partidos políticos como el techo, ¿verdad?, como el punto de llegada, pero en realidad la ley lo plantea como el piso, es, sí, el mínimo, sí, no el máximo. y parece que solo lo hacen para cumplir con el requisito, pero no necesariamente motivan a su electorado, por ejemplo, a votar por las mujeres.
Sí, y últimamente se ha visto, pues, en los medios, al menos en estas últimas campañas, pues sí se ha visto mayor protagonismo, pero en la práctica esto, pues, como bien decía también Sara, en el caso de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que lo que más se ve son diputadas suplentes y no titulares, ¿verdad? Entonces, como que siempre se las arreglan, ¿verdad?, para dejar esta cuestión en segundo plano, ¿verdad? Siempre prevalece ese tipo de discriminación, si le podemos llamar así. Pues bien, ahora tenemos pues ya casi pocos minutos para terminar nuestro programa y entonces hoy quisiera que vertieran alguna reflexión final, algún mensaje, pues, a los radioescuchas sobre este problema que de suyo ha empeorado, ¿verdad? Lamentablemente, pues es una vergüenza que se haya dado este retroceso. Claro, en parte quizás tuvo que ver por ese efecto de la irrupción del COVID-19, pero pues todavía, pues, ¿verdad?, habrá algún margen para poder, pues, retomar siquiera, pues, aquel pilar donde habrán luz de alerta roja ya, porque tú hablas de alerta temprana, pero habrá algunos indicadores donde sí ya están señalando que no es una alerta amarilla ni verde, sino pues todavía más intensa. ¿Cuál sería el principal, pues, la principal preocupación a jugar por los resultados? Porque otra cosa también es importante que ustedes sigan elaborando esta medición. ¿Hay planes de seguir adelante con otro estudio?
Sí, la idea es que este estudio puede estar siendo actualizado, pero necesitamos, o sea, fíjense que la ley para la atención a la violencia contra las mujeres le da una herramienta a ISDEMU sumamente poderosa que ha desperdiciado todo este tiempo, y es el declarar las alertas de género.
Claro.
Con un estudio como este, donde usted tiene un departamento como Cabañas, con los tres subíndices, en más cercano a la inseguridad de las mujeres, debería ya haber una declaratoria que motive a investigar cuáles son las causantes, ¿verdad?, y a tomar las decisiones correctivas frente a esto. Yo solo agregaría, quizá en este punto, es que también la población debe estar atenta a que este tipo de mediciones se hace gracias a niveles de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Cada vez que eso se vaya cerrando, vamos a tener menos posibilidades de hacer estas mediciones y de darnos cuenta de lo que están enfrentando las mujeres y las niñas en el país. Y ya para cerrar en mi aporte, pues quisiera invitar a toda la radioescucha de YSUK a visitar el sitio web donde pueden encontrar esto, pero también otras herramientas a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres, que es www.observatorioseguridadciudadanadelasmujeres.org. En él pueden encontrar no solo esta medición, sino también un mapeo de servicios de atención a la violencia contra las mujeres, de salud, legales, en crisis a nivel nacional, con teléfonos, con mapas o referenciados, atención policial, aquellos que brindan incluso alojamiento temporal, e incluso hay una encuesta donde ustedes como ciudadanía pueden opinar sobre cómo se brindan estos servicios. También pueden descargar la APFEM, que es también un mecanismo de ayuda, ¿verdad?, sobre información que puede salvar la vida de las mujeres.
Excelente. Sara, algunas palabras, reflexión final para nuestros radioescuchas. Tenemos 4 minutos.
Sí, gracias. Quizás solamente poner atención en lo que mencionaba Silvia acerca de la importancia de la transparencia. Quizás es importante mencionar que este índice se ha construido en gran medida, sobre todo el subíndice de bienestar, sobre la base de solicitudes de acceso a la información. Entonces, realmente tengan estos esfuerzos para seguir teniendo una rendición de cuentas, porque a partir de ellos es de donde pueden surgir las recomendaciones a través de la evidencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca este índice? También, como bien mencionaba Silvia, está el observatorio, que ponemos el servicio tanto de la sociedad civil como de las personas que actualmente participan en la conformación de políticas públicas, para que a partir de esto puedan ir viendo señales de dónde se tienen que focalizar las políticas, qué tipo de herramientas se pueden implementar, cuáles son las principales necesidades. Entonces, este observatorio es para todas y todos, así que les invitamos a que puedan visitarlo, que puedan seguirse informando y participando en este tipo de espacios para poder seguir haciendo estos análisis que son tan enriquecedores.
Muy bien. Sara y Silvia, en primer lugar quiero felicitarles por este esfuerzo, ¿verdad? Por el mapa, pues, de estos indicadores de violencia, de igualdad y de bienestar, así también por el observatorio y demás mecanismos, ¿verdad? Instrumentos para, pues, precisamente servir de soporte para cerrar esas brechas y, pues, que haya avance efectivo en los derechos de la mujer en El Salvador. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y quiero animarles a que sigan, pues, con esa tarea grandiosa. A ustedes, Radio Escuchas, quiero agradecerles su sintonía a su programa Hablando de Economía. Y quiero, por supuesto, agradecer a Gabriela Burgos de nuestro Departamento de Economía por su permanente apoyo, a ISUCA, por supuesto, especialmente a Cindy Cabrera, a Francisco Aguilar y a Martín Posada, los operadores estrellas de ISUCA. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo programa, que ya será el mes de octubre. Muy buenas noches a todos. Gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.